Ser podcast.
Oigan, que hoy es viernes. ¿Qué les parece si nos dejamos de tanto disgusto y empezamos la ventana hablando de amor? Venga, ¿saben ustedes quiénes eran los Ramones que suenan? Si no los recuerdan, con precisión seguro que les suena que era uno de los grupos fundadores de eso que llamaron el punk rock de finales de los años 70. Sus canciones eran macarras, eran ruidosas y hasta medio violentas. Pero ¿saben cuál fue el único éxito comercial que tuvieron en las listas? Pues todo lo contrario, esta versión de una melosa canción de amor. Luego había unos señores llamados Guns N' Roses que iban muy de malotes, pero que luego se doblegaron al poder musical del amor otra vez y no pudieron resistirse a versionar otro clásico dulzón del doo-wop de los años 50. Desde que no te tengo, decían los Skyliners, pero les he mentido un poco, la verdad. No vamos a comenzar hablando de amor exactamente, sino de eso que pasa después de que un enamorado le diga al otro, con la misma delicadeza que Springsteen, quiero casarme contigo. Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Buenas tardes también a Noelia Ramírez, periodista cultural del diario El País en Radio Barcelona.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Y Matías Vallés está, como siempre, en Radio Mallorca. Él es el adjunto a la dirección del diario de Mallorca. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Iñaki y Noelia.
¿Tenéis alguna canción de amor así preferida a vosotros o no? Os pillo de susto.
No, me queda, de las que has puesto me quedo con Bruce Springsteen, por supuesto. Quizá, yo no sé, por supuesto, ya vuelvo a inmiscuirme, pero es que The River es que puede ser el mejor álbum de la historia del rock.
¿No? Además, en The River habla dos veces de casarse. Una cuenta su boda en la propia canción de The River, sí, que dices una boda triste. De obrero pobre y que luego le fue fatal porque, en fin, fue una boda, lo que llamaban antiguamente de penalti, o sea, porque estaban embarazados. Y luego está esta canción que es una preciosidad, de una chica bajando por la calle que está criando a un niño ella sola y entonces se enternece y acaban enamorados. Noelia, ¿tú tienes alguna canción así?
Mira, yo cuando tú las has puesto pensaba mucho en el Be My Baby de la Ronettes, o sea, como canciones así de semi baby.
Pues fíjate que esa canción que he puesto antes, el Baby I Love You, era también de la Ronettes. Se la compusieron a Ronettes y le hicieron esa versión los Ramones, como sabes. Bueno, todo esto porque es muy gracioso porque hay un alcalde y hay un lugar que ha pasado a ser ya Las Vegas, pero en Galicia, y el alcalde de Oporriño celebraba el otro día que llevaba 500 bodas, 500 momentos compartidos, 500 historias de amor. Ese alcalde, el alcalde de Oporriño, es Alejandro Lorenzo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un gusto saludarte, sobre todo saludar a una persona que está siempre rodeada de gente que está enamorada. Antes decía yo maliciosamente que no íbamos a hablar de amor, sino de bodas, que no sé si es la misma cosa.
Bueno, no, no sé, la verdad es que uno está feliz, ¿no? Cuando te llaman continuamente para hacer una boda, es que es un momento especial para ellos y, bueno, poder compartirlo también con ellos es especial. Y sobre todo, bueno, pues cuando haces una boda y te marchas con 5 o 6 más, porque ya la gente acaba la boda y te están diciendo, Alejandro, es que me quiero casar también, yo también. Y claro, ahora ya cogí la coletilla de la frase final cuando digo, bueno, si alguien tiene que casarse y quiere casarse aquí, es el momento, porque ya son 3 por 1, porque es algo que se me fue de las manos totalmente.
Pero ¿desde cuándo se fue de las manos? ¿Esas 500 bodas desde cuándo son?
Bueno, las 500 bodas son, bueno, los últimos 4 años ya que llevo y pico de alcalde, pues ahí ya sobrepasó ya un poco los límites, ¿no? Que ya como concejal ya sí que estaba casando, pero bueno, en el momento de estar como alcalde ya fue algo que a raíz de ahí pues empezó a subir, y bueno, llegas un momento que ya cuando empiezas ya con las bodas que sabes de memoria, que ya intentas pues introducir un poco el texto que algún familiar, algún vecino o amigo que quiere introducir también y sacas con los chistes. Yo la verdad es que tengo la suerte también de memorizar bien, y cuando hablan ellos, pues siempre se vuelco también algún chiste con sus frases, y bueno, pues no sé lo que es, pero al final implica también que te entres un poco, sabes, en su vida, y al final, bueno, pues salimos de allí todos ya contentos y con 3 bodas más encima de la chepa.
O sea, bodas personalizadas, es una cosa buenísima. Ahora le dejo a Matías, que también pregunte, creo que estaba ahí atacando, sí. Pero quería preguntarte, ¿cuál es el récord de más bodas, el día que más bodas has oficiado tú desde que eres alcalde o desde que empezaste como concejal?
Nada, pues me cuadro un sábado, bueno, precisamente mañana tengo 4 y quiero decir, con el domingo hago 6, en total el fin de semana, ¿no? Pero realmente hice en un sábado 7 bodas, pero claro, 7 bodas que al final la gente también es que quiero casarme, Alejandro, si puedes venga a mi casa, que son las bodas de plata, son las bodas de oro, mis abuelos, no sé qué, y entonces estás traspasando un poco, recorriendo, sabes, tú con el coche ahí corriendo, y claro, y tuve que hacer un vídeo porque dices, no puede ser, es que mandáis 7 bodas en 7 sitios distintos, corriendo con el coche para todos lados y cambiándome por el camino, ¿sabes? Sin comer, y por encima llegando tarde, y hay gente que murmulla ahí debajo, bueno, este alcalde siempre llega tarde, no sé qué, claro, por encima,
hombre,
aún llevas un bofetón, pero yo qué sé, pero la verdad es que es muy contento, ¿no? Y la gente, bueno, pues ya ellos mismos te dicen, ¿no? Tú, de propia, bueno, pues el caminito que tengo en silla, dice, no, es que Alejandro tiene tantas bodas y tal, bueno, yo espero, cámbienme la hora, pues yo ponme las 11 para así, para que pueda venir, a mí ponme las 9 de la noche, y entonces estás un poco hasta moviendo horas de la propia boda de ellos para que pueda estar yo. Y claro, es que la leche es algo que... que bueno, que encantado, ¿no? Encantado.
No, con la pasión que usted derrocha, no sé si solo oficia las bodas o si las alienta, si es un promotor de estos enlaces. Y quería hacer una pregunta. En 500 bodas, que son aproximadamente 1.000 personas, y digo aproximadamente porque no sé si ha repetido contrayentes que hayan participado en bodas distintas.
Sí, bueno, un par de ellos repitieron, sí, sí.
Qué rápido.
Un par de ellos repitieron porque realmente, bueno, me cuadró como concejal y después ya como alcalde, pero ya cuando lo vi ya él se echó a reír y yo ya no dije nada, me callé, pero bueno.
Qué velocidad de repetición, madre mía.
Y bueno, me pasaron veces también que la verdad es que cuando estaba casando, ¿sabes? Uno estaba viendo para el norte y el otro para el sur, dije, esto no acaba bien, pero bueno, yo tiro para adelante.
Por eso decía yo que no era lo mismo la boda que el amor. Noelia.
Sí, yo le quería preguntar si, como ha dicho antes, que son Las Vegas, ¿no? Si alguna vez le han pedido que se disfrace también de Elvis o vestirse de alguna manera para oficiar, o no se ha dado el caso.
No se ha dado. Casi me cuadró que hacemos una fiesta aquí tradicional también de Juegos Olímpicos orientados en Asterix y Obelix, en la que vale, siempre me disfrazo también, y tuve la oportunidad de llegar a esa boda también, pues de alguna manera disfrazado casi de Obelix y quitarme la ropa y ponerme así por encima, pero me cuadró un poco de todo, sí, me cuadra.
Oye, Alejandro, cuéntanos cómo fue, por ejemplo, la memorable boda 500.
Bueno, pues memorable, la verdad es que también, bueno, también la televisión estaba pendiente un poco de esa boda 500, buscar, ¿sabes? Pues un poco ese aire de fiesta, ¿no? Que rodeara un poco, pues, esa ceremonia, y bueno, fue una finca privada en la que también había música, también había, pues, un pasillo, pues, enorme de gente, pues, toda preparada para esa boda, que también hicieron, pues, el cambio de novio ahí con, bueno, un poco de, ahora llamo por el novio, aparecía otro novio, que era un antiguo novio que tenía, pues, en su momento, hace muchos años, la novia. Bueno, un poco así mezclado todo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es simpática, pero bueno, feliz. Y al final, porque la gente también se implique, eso es lo más bonito. Quizás para mí el hecho de hacer una boda civil es bonito, porque también cuentan contigo, pero cuando también se implican, pues, familiares y vecinos y vecinas, pues al final eso hace que un amigo o amiga, pues, cuente una historia, ¿sabes?, tradicional de hace muchos años, o cuente cuál fue su primera, pues, yo qué sé, su primera novia, cuál fue el primer momento también con ella o con él, sí, en un momento de salir. Bueno, cuentan muchas historias que la verdad que da pie a que tú también juegues un poco con, en esa boda y que todo sea pues un día de felicidad, ¿no? Que es lo más bonito.
Ha empleado ahora alcalde la palabra boda civil por primera vez, como si hubiera... Ya no existe esa distinción. Cuando empezaron las bodas civiles, todos recordamos que era como una cosa más fría, más seca, más distante. Hoy la pasión es comparable a lo que a las bodas religiosas tradicionales de toda la vida.
Sí, la verdad es que, bueno, comparables porque realmente, sobre todo, yo lo vivo mucho cuando son bodas de plata, bodas de oro, ¿no? Que vas a una parroquia, un pueblo pequeño en la que hay pocos habitantes y que todo el mundo se junta allí para celebrar esa boda magnífica con sus abuelos o padres y demás, y que te aparece pues un pulpeiro, ¿no? Con pulpo por un lado, callos por otro lado, que si jamón por otro lado, que si bebidas volando por los aires. Y para mí es lo más bonito, ¿no? Cuando celebras una boda en una vivienda particular y todo el mundo pues lo celebra como si fuese, ¿sabes?, el día de su propia boda, ¿no? Y yo creo que es muy bonito eso.
Alcalde, creo que también fuiste a oficiar otra que es bonita como todas las bodas, pero especialmente sentida porque fue en un hospital en ciertas circunstancias así apremiantes.
Sí, bueno, la verdad es que sí, la verdad es que uno no puede tampoco pensar mucho en eso, ¿no? Pero la verdad es que sí que era un deseo de la mujer fallecida, la verdad que bueno, que me decían que le quedaba pocas horas y bueno, uno siempre está con la esperanza, ¿no? Que dure mucho tiempo, pero la verdad es que ya se veía que estaba mal, pero bueno, el momento que viví ahí es algo que recordaré toda la vida porque realmente la mujer lo deseaba y realmente pues fue una ilusión enorme para ella y para sus hijos también.
Eso te iba a decir, que tengo entendido que iba a fallecer, digamos, la madre del novio y quería ver casarse a su hijo y tú fuiste a oficiar la boda allí, ¿no?
Pues... Sí, era una de sus ilusiones y la verdad que no lo dudé un momento, que la verdad es que, fijaros, que ni de porriño era, porque realmente, ¿sabes? Eran que me estaban llamando, ¿no? Porque sabían que hacía bodas y demás y que sabían que iba a todos lados y luego a través de unos amigos que tenían y demás contactaron conmigo y no lo dudé en un momento, ¿no? De ir al hospital ni sin saber ni quién era, que ni me importaba y allí estaba y también ellos mismos me estaban pidiendo, porque al final la gente también te pide un poco, ¿no? Que luego también, pues parece que estamos un poco compitiendo a ver quién tiene más me gustas en una publicación, sí. Pero sí quieren que de alguna manera se dé también el quiero decir, me refiero a las bodas en sí, ¿no? Que se le dé un poco, ¿sabes?, de publicidad, un poco de visibilidad, pero bueno, este es un momento especial que realmente pues también lo viví pues muy, muy emotivo y que me hacía mucha ilusión porque realmente ella lo disfrutó y que bueno, que así sea, ¿no? Que lo disfrute mucho, sí.
Creo que además tienes hechos, bueno, enlaces en diferentes escenarios muy, muy peculiares. La gente ya nos has dicho que te va pidiendo cosas, se va amoldando porque lo que quieren es que seas tú, pero la mayoría de ellos celebran también la boda dentro de Oporriño, aunque no sean de allí exactamente, y eso está repercutiendo a la economía del pueblo o no es
sí,
para tanto.
Sí, claro que sí, porque realmente al final, bueno, las bodas en el ayuntamiento es mayoritariamente, ¿no? Porque al final siempre se hacen allí y realmente las tienes que firmar allí, ¿no? Una cosa es lo que firmes en el propio ayuntamiento y después que te traslades a otro lado para hacer una ceremonia ficticia, ¿no? Pero bueno, pues para mí el hecho de que se celebre en la propia entrada del metro de Madrid, que está el original en Porriño, ¿no? Que se restauró y que está en un parque infantil precioso, que está en plena calle, que la gente está pues pasando los coches continuamente y al final, bueno, la gente pues también te conoce y claro, cada vez que me ven allí ya empiezan que si pitando, que si levantando las manos, que si saliendo por fuera de la ventanilla y al final más que una boda parece, ¿sabes? Pues un circo que tenemos allí, pero bueno, la gente lo disfruta y es precioso, ¿no? La propia entrada del metro que tenemos en Madrid, porque esté también aquí en Porriño y que, bueno, pues esa obra de Antonio Palacios que sea también un poco el reflejo, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Y después, pues también el Paseo del Louro, que es algo también que queremos también reformar, pegado pues a una zona verde que tenemos en Porriño, que también me gusta, pues que se desarrollen ahí, pero después trasladarla a las distintas parroquias que tiene Porriño, como dije antes, en las propias viviendas de las familias, que también es muy bonito, ¿no? Que se traslado a cada una de las parroquias.
Ya verás, alcalde, cuando consigáis que vaya el Papa León XIV, que sé que está invitado porque tiene raíces allí en Oporriño, y entonces ya sí. No os hará falta nada más que vender estampitas y ya está, sin reformar nada, y vais a haceros ricos. Un gusto saludarte, Alejandro Lorenzo, alcalde.
Sí. Mientras el Papa no me designe sacerdote, todo va bien.
No, eso no. Creo que tendrías que estudiar un poquito de teología todavía un rato. Alejandro Lorenzo, alcalde de Oporriño, en Pontevedra, en la nueva Las Vegas del mundo, que pueden ir a casarse, que además han eliminado la tasa, o sea que ya no hay ningún impedimento porque ya han visto que es unas castañuelas el que va a oficiar la boda. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo grande. Chao, chao.
No sé lo que me pasa. Últimamente no dejo de espiar a mi vecina de enfrente. No sé lo que me pasa. Últimamente no dejo de espiar a mi vecina de enfrente.
hace, aunque no lo crean ustedes, es José Luis Moro, que está colaborando en Hoy por Hoy este año, hablando de vender cosas imposibles, porque él tiene su agencia Pingüino Torreblanca, pero en su otra vida ha sido y sigue siendo un pingüino en mi ascensor, que cantaba, este era su primer éxito, yo creo, el segundo, que era el de Espiando a mi vecina. ¿Por qué ponemos esta canción tan añeja? Pues porque las gafas inteligentes de Meta, ya saben ustedes, esas gafas que pueden grabar y hacer fotos y uno las lleva y no se da casi cuenta de que son unas gafas especiales, como ya son realidad desde 2025 y se han vendido ya más de 7 millones de unidades, están empezando incluso a dar algún problema de intimidad. Por ejemplo, en Reino Unido la implantación sigue generando debate porque, según pasan las semanas, aumentan las restricciones de dispositivos para llevar esos dispositivos en distintos lugares. Los primeros en vetarlos fueron algunos restaurantes, teatros y bares, pero no han sido los únicos. Y ahora estas gafas inteligentes han sido prohibidas incluso en los juzgados y en los tribunales de Inglaterra y de Gales. O sea, la cosa es bastante seria. Y todos los detalles se lo sabe Natasha Kenar, que es colaboradora de la SER en Londres. Buenas tardes, Natasha.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Muy buenas tardes. Ha sido un debate intenso.
Sí, bueno, y aquí sospecho que va a acabar siéndolo también. Estaba yo pensando que en las bodas tampoco te hará gracia que el de enfrente vea cómo estás medio borracho y te esté grabando o te estás comiendo un langostino de un modo poco decoroso. Pero vamos a empezar por lo de los tribunales, porque creo que hubo una polémica, un incidente bastante grande el año pasado en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Sí, eso también gatilla un poco el debate de ahora. Lo que pasó es que en el Tribunal Superior de Londres estaban en medio de un caso, demandante estaba prestando declaración y ahí la jueza de este caso se da cuenta que esta persona cada vez que respondía una pregunta tardaba mucho tiempo en responder. Esto era un caso relacionado a una empresa lituana contra la lista de insolvencia de sociedades, pero bueno, el tema es que ahí le llama la atención la tardanza de la a declarar, y también la abogada defensora escucha como un ruido que hay como en segundo plano, como una interferencia. Ajá. Y ahí paran, pausan un poco la audiencia, y se dan cuenta que esta persona, cuyo nombre es Laimonas Jacques-Tiss, tenía unos lentes conectados a su celular, es decir, estos lentes o estas gafas inteligentes conectados a su celular, con una llamada, y había una persona que le estaba dando todas las respuestas, que todo apunta a que era un abogado experto en la materia. Y obviamente eso fue un escándalo.
Claro, eso fue un... Matías, sí.
Yo llevé las gafas, las de Google de hace una década, cuando las estaban probando, y que se tuvieron que retirar precisamente porque había muchas cuestiones sobre el ataque a la intimidad. Entonces, ahora estamos presuponiendo que alguien va a llevar unas gafas inteligentes, a veces más inteligentes que el portador, que permiten grabar y para no grabar. Es decir, son para grabar, pero no va a grabar porque en determinados sitios no va a hacerlo. Es decir, me parece que es la narración de una derrota. Y yo, Natasha, simplemente te quería preguntar, en Londres, donde, por cierto, en Londres hay un millón de cámaras en todas las calles, es decir, que toda la ciudad está grabada. ¿Cómo se ha aceptado eso popularmente? ¿Tú vas por la calle y ves gente que lleva estas gafas en tu círculo, en tus amigos? ¿Se ve, se habla de ellas? ¿O cuál es la situación, la difusión de estas gafas?
Se ve en la calle personas utilizando estas gafas, pero creo que a medida que han aumentado las prohibiciones en algunos lugares, como en restaurantes, pubs, que ustedes saben es muy conocido, obviamente es una actividad popular acá, en el cine también se está hablando, como que ha agarrado una connotación más negativa el uso de estas gafas, precisamente porque hay un debate en torno a tres elementos: el tema de la privacidad, pero también en tema de propiedad intelectual. Es por eso que ayer justamente la Asociación de Cines de Reino Unido dijo que estaba analizando el uso de estas gafas adentro, y también en el fondo qué pasa con los centros de justicia, en donde no solamente corre el riesgo de uno grabar, sino que también estar conectado a llamadas telefónicas, en donde también obviamente eso puede ser un impedimento en cualquier audiencia. Ojo, que también hay un debate por otro lado, en donde hay personas que dicen, bueno, pero las gafas son súper importantes para personas, por ejemplo, que tienen algún problema de visión, porque tú a las gafas les puedes decir, me puedes describir qué tengo al frente, o por ejemplo, si uno está en una conferencia de otro idioma, uno le puede pedir a las gafas, me puedes traducir lo que está pasando, que también evidentemente puede ayudar a las personas con problemas de audición. Claro. Entonces ahí se ha generado un poco el debate, pero se ha ido sumando estas prohibiciones en diferentes lugares de Londres y en Reino Unido en total.
Noelia.
Yo quería preguntar a Natasha porque, claro, en las feministas sí que hemos recibido mucha información últimamente, sobre todo investigaciones en Wired y todo, sobre todos los perfiles de Instagram que hay, de TikTok, de estos tíos que van supuestamente a ligar por la noche a discotecas y están increpando a mujeres, de chavales que en los colegios están increpando a sus compañeras también, lo están subiendo a redes, lo comparten. No sé si el debate allí también está desde ese punto de vista, que se las ha llegado a llamar las gafas de pervertido, ¿no? Las creepy. Y no sé si también está influyendo o influye más todo el proceso de legal, propiedad intelectual. ¿Cómo va esto?
Totalmente más inclinado a lo que dices tú. Por eso que les decía que ha agarrado una connotación más negativa. Es decir, no solamente personas que lo usan por un fin tecnológico, sino que hay personas que lo ven como algo como las gafas pervertidas, como es el nombre que agarra ahora. Porque lamentablemente hemos visto en redes sociales muchos videos de personas que graban con estas gafas inteligentes sin la aprobación de las personas que están siendo grabadas, claro. Y ahí se ven menores de edad, mujeres en discotecas, etcétera, en diferentes condiciones, y ahí lo que ha hecho en el fondo Meta e Instagram son dos medidas de seguridad. También se ponen en jaque si es que son suficientes o no. Digamos, Meta por un lado dice que hace 2 meses aproximadamente, activó el hecho de que para grabar en estas gafas se activa una luz LED. Entonces, si es que estas están distorsionadas, o sea, como que se desactivan las gafas, digamos.
¿Cómo que? Perdón, eso sí que no lo he entendido, lo de que si están distorsionadas...
Hay una lucecita.
Se activa. O sea, hay una lucecita, claro, cuando uno graba para que el que está enfrente sepa que te están grabando, ¿vale? Sí. Pero no he entendido muy bien lo de la distorsión.
Claro, lo que pasa es que para las personas que no conocen estas gafas, primero que todo, no son tan fáciles de identificar porque Meta se asoció con Ray-Ban, que es una marca de gafas muy conocidas. Sí. Y los lentes, las gafas, tienen unas cámaras. Cuando uno está grabando, se prende una luz LED.
Ah, vale.
Y hace unos días salió un reportaje muy interesante en The Guardian, este medio británico, que decía que hace unos meses había una empresa que se encargaba de desactivar esta luz. Entonces las personas en el fondo podían grabar sin que se activara esta luz, y ahí era mucho más fácil poder tener registros sin consentimiento de las personas, o que las personas no se dieran cuenta que las estaban grabando.
Claro. Es que lo que tendría que haber son unas gafas que te invisibilizaran. Es decir, que cuando alguien te está grabando, tú te quedas invisible a esas gafas. En las grabaciones ocurre lo que nos pasa, creo que cada día, con la célebre leyenda: esta llamada puede ser grabada. Porque exacto, puede ser grabada. Sí, es al revés. Esta llamada no puede ser grabada. Y si usted accede, pues entonces la grabaremos, pero no por principio puede ser grabada, porque con esas gafas pasa lo mismo. Dice, no, en espacios públicos sí pueden grabar. ¿Por qué pueden grabar en espacios públicos? Es decir, en espacios públicos circulan las personas privadas que luego pueden verse afectadas por esta grabación, como ha dicho Noelia, como pasa en una discoteca, en un teatro, etcétera. Para mí es muy grave. Ahora, me parece que estamos en una batalla perdida, es decir, las gafas acabarán imponiéndose y pronto creo que entre los que estamos aquí reunidos, alguno será usuario de estas gafas.
Sí, ya verás. Natasha, quería preguntarte, porque sé que a raíz de esto ya se ha prohibido directamente entrar con los aparatos, no ya usarlos, sino con cualquier cosa que pueda grabar, como las gafas, y dejarlas en la puerta del juzgado, te las devuelven al salir. Creo que esto ya ocurría en los tribunales del estado de Nueva York, donde ya 1.200 uh-huh. tribunales impusieron esa norma el año pasado, porque ya vieron venir el asunto. Pero ¿cómo se comportan en el Reino Unido los restaurantes y los clubs y teatros, que hemos dicho que ya estaban empezando a prohibirlo? ¿También tienen la potestad de retirarle las gafas a la gente y devolvérselas después, o simplemente el que no quiere la norma no puede entrar?
Exactamente. No es una norma extendida como todos por igual, digamos. Cada, obviamente, restaurante y pub tiene su manera de hacerlo. Lo que sí es que, por ejemplo, se ha prohibido en una cadena de pubs que es muy importante acá, que se llama Wetherspoons. No sé si lo conocen.
No,
pero
yo no.
Es una cadena de pubs que tiene de cervezas y cosas así más baratas, entonces es muy popular. Y ahí lo que ha dicho el dueño es que no se puede entrar a estos pubs porque en el fondo se está invadiendo la privacidad de las personas. Y esto se ha replicado, por ejemplo, en clubes privados como Soho Club, donde uno tampoco puede entrar con el celular ahí. Son súper, súper estrictos, entonces ahí de una no puedes entrar. Y también en algunos restaurantes, aunque por otro lado hay dueños de restaurantes que dicen, bueno, pero es que las gafas Meta son parte del día a día. Es lindo poder grabar la cotidianidad, la rutina, el día a día. Te muestran también videos en donde uno actúa más natural, así que ahí también hay un debate. Lo que sí es importante es que ayer la Asociación de Cines del Reino Unido dijeron que estaban también analizando esta tecnología, y ahí, más allá del tema de la invasión de la privacidad, es por el tema de la propiedad intelectual, es decir, no grabar parte de la película y subirlo a las redes sociales, etcétera.
Claro, eso es un diferente. Noelia, todavía nos queda tiempo para un comentario más o una pregunta más, lo que tú prefieras.
No sé si ella ha visto la campaña que se hizo en contra de las gafas, que a mí me pareció muy 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 llamativa, de unos activistas, porque hay una de estas gafas. Estas gafas creo que se han vendido 8 millones de gafas, sí. ya llevan muchísimas. Y Kylie Jenner, que es la pequeña de las Kardashian, ha diseñado unas en teoría, y esto iba a ser como el supermovimiento de convertirlo en lo más enrollado del mundo. Y varios activistas por Londres creo que han puesto han hecho como una campaña en contra de las gafas, ¿no? No sé si te has encontrado algún póster.
Sí, sobre todo en los paraderos de los autobuses, ahí hay pósters que están en contra de estas gafas por el tema de la privacidad. Y no solamente eso, hay una campaña súper fuerte ahí, pero también, por ejemplo, en algunos conciertos que estamos ahora en época de festivales y de música y conciertos, y esto me ha llamado mucho la atención, hay muchos artistas que han pedido al público no grabar con los lentes Meta, con estas gafas Meta, porque ellos están obviamente muy en contra, también por el hecho de que lamentablemente estas gafas, quizás su uso inicial era tener videos del día a día, pero hemos visto que se han utilizado de manera incorrecta, de manera ilegal, contra la moral y la ética de muchas personas subiendo los videos a redes sociales. Ahora, bueno, la gran pregunta es si es que las medidas que ha tomado Meta son suficientes, es decir, de desactivar las gafas si es que esta luz LED es en alguna forma modificada. Y Instagram también dijo en el fondo que van a bajar todos los videos en donde uno pueda notar que hay videos grabados sin el consentimiento de las personas. Pero ahí también entra otro debate si es que es muy reactivo o falta más prevención.
Claro, eso es lo de siempre. ¿Cuántos moderadores tienes y qué indicaciones tienen esos moderadores para dejar que se suba o no se suba un contenido? Natasha Kenner desde Londres, colaboradora nuestra de la SER, un gusto hablar contigo y nos quedamos entre preocupados e informados con todo lo que nos cuentas. Muchas gracias y buenas tardes.
Que estén bien, buenas tardes.
Volvemos enseguida, que nos queda un poquito de publicidad y nos quedan un montón de cosas divertidas aún así.
Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí. La luna me hablaba solo a mí. La luna me hablaba solo a mí.
Enseguida nos vamos a la Playa Blanca, estas que cantaba Drexler, que es uruguayo, pero la noticia deportiva, que la hacemos brevemente y seguimos para irnos a la playa, es muy cerquita, es en Argentina, porque ya se conocen las sanciones de la FIFA a los jugadores argentinos por aquella pelea que ustedes recordarán en la final del Mundial, Iria Vieira.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, estábamos pendientes de estas sanciones y finalmente la Comisión Disciplinaria de la FIFA acaba de darlas a conocer. El mayor castigado ha sido Leandro Paredes, al que le han caído 10 partidos de sanción, y a Nahuel Molina, 7. También son sancionados Thiago Almada con un partido y el miembro del cuerpo técnico, Roberto Ayala, con 3. Y por parte de España, la FIFA ha sancionado a Pablo Gavi con un partido y también le ha puesto un castigo a la Asociación de Fútbol Argentina, que deberá pagar $321,000 y jugar sus dos próximos encuentros como local con el aforo reducido al 50%.
Pues es un buen ejemplo de que hay que estar calmadito en las finales y en las no finales, y que el deporte es el deporte y no vale liarse a tortas. Muchas gracias, Iria Vieira. Estábamos en la playa tan a gusto y hemos recibido esta noticia y hemos dicho, venga, vamos a levantarnos un momento de la toalla para que nos la cuente. Ponía yo esta canción porque, no sé si saben ustedes, los que hayan veraneado por el norte lo sabrán, que las playas de Cantabria, País Vasco y Asturias han recibido la visita de miles de carabelas portuguesas, que no son barcos, sino que son bivalvos. Han inundado playas como la de Ondarrieta en San Sebastián, o la de San Lorenzo, o en Gijón. En fin, obligando en muchos casos a cerrar esas playas a los bañistas, poner una bandera en la que no se permitía el baño. En total, la Cruz Roja ha atendido a más de 1.350 personas que han sufrido una picadura que es bastante dolorosa, bastante molesta, de estas carabelas portuguesas. Fíjense que el número de ejemplares ha crecido con respecto a otros años, se ha cuadruplicado, o sea, en 2026 ya van 3.000. pero el año pasado había habido normalmente 800, el anterior algo parecido, en fin, se han cuadruplicado, una cosa alucinante. Para saber un poco más de qué es esto de la carabela portuguesa, hemos invitado a la ventana al científico del Centro Oceanográfico de Gijón y especialista en el tema, Ángel López Urrutia. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que me he lanzado yo a decir que... Un placer. Me he lanzado yo a decir que era un bivalvo y me parece, igual me he equivocado, seguro.
No, no. Se ha equivocado.
Vale, venga.
Sí, no es un bivalvo, la carabela portuguesa es un sifonóforo.
Bueno, es que esto vais a pillar. Pero bueno, también es que estoy intentando hacerle la sección a Isaías La Fuente, que hace una sección de gazapos, y yo se la estoy llenando durante el mes que me toca. ¿Qué es exactamente entonces una carabela portuguesa?
Pues la carabela portuguesa es un organismo marino, la especie que aparece en nuestras costas es Physalia physalis, y es un organismo muy particular, es un organismo colonial. Me gusta utilizar un poco la analogía de imaginar lo que es una colmena de abejas, que está formada por numerosos individuos, cada uno tiene una función, unos se alimentan, defienden, otros se encargan de la reproducción. Pues cuando vemos una carabela portuguesa, tenemos que imaginarnos que es una colonia de individuos, pero que han llevado esa coordinación o esa colaboración al extremo, porque están unidos físicamente, no se pueden separar, y además se reproducen por gemación, por una reproducción asexual, son capaces de producir nuevos individuos y así va creciendo la colonia. Y dentro de esa colonia hay organismos que se dedican a capturar las presas, a capturar los peces principalmente, otros a digerirlas, otros a reproducirse. Entonces son organismos muy peculiares.
La picadura de la carabela portuguesa, ¿realmente ella está intentando cazarnos, entre comillas, está defendiéndose, o es simplemente que el contacto por la química es urticante?
No, ella no está intentando hacernos nada, y lo que pasa es que utilizan esos tentáculos para cazar peces. Entonces ellas se extienden los tentáculos, y lo que hacen en los tentáculos, hay unas células que emiten unas, digamos, como unos microarpones, que cuando un pez entra en contacto con ellas se lo clavan y les inyectan el veneno, paralizan el pez y luego lo elevan hacia la parte superior donde está ese flotador que nosotros vemos, y lo digieren y se lo comen. Entonces, cuando nosotros tocamos una carabela portuguesa, lo que pasa es que nos lanzan esos arpones pensando que es una presa o un pez, y nos inyectan ese veneno, y eso es lo que causa el daño que nos provoca.
Te está escuchando también Matías Vallés y Noelia Ramírez.
Sí, yo es que pienso que el nombre carabela portuguesa es irresistible para infundir terror. Vamos, no se podía escoger una denominación más.
Bueno, hace relación sobre todo a la forma en la que navegan. Porque
por supuesto, pero es hollywoodiense, que ¿no? Carabela portuguesa.
Sí, sí, sí.
Y entonces, habéis hablado, comentaba Iñaki, más de 1000, digamos, bañistas que han tenido que ser asistidos por una picadura. Pero claro, también supongo que se han bañado cientos de miles de personas en el Cantábrico. ¿Es disuasora? Es decir, ¿compensa el riesgo en una playa con carabelas donde se han detectado, es mejor no bañarse? ¿Cuál es la situación?
A ver, lo mejor es, si lo que suele pasar sobre todo es que aparecen en episodios bastante drásticos. O sea, pasas de una situación en la que casi no hay ninguna carabela a se produce casi una invasión, porque ellas en el océano se agregan por las corrientes. Entonces, lo bueno que tiene es que se ven venir. Casi siempre, pues los socorristas o el personal de la playa las ve venir y hace el anuncio de que llegan, y entonces en ese caso sí que lo más prudente es alejarse lo más posible, porque aparte tú ves en el agua un flotador que puede tener unos 15-20 centímetros, como mucho, las más grandes que observamos, pero por debajo de ese flotador ellas tienen esos tentáculos que llegan a medir incluso 10 metros fácilmente. Entonces, a ti te da la sensación de que estás separado de ellas, pero realmente esos tentáculos pueden llegar a tocarte y hacerte bastante daño. Con lo cual, si vemos que la playa está cerrada o se observa un organismo, lo más prudente es alejarnos de ella, llamar al servicio de socorristas, que ya tienen sus protocolos establecidos para cuando ocurren este tipo de situaciones.
Ángel, yo soy mediterránea, yo vivo aquí con este mar, y recuerdo que hace un par de años sí que se avistaron unas cuantas en la costa de Tarragona, pero puedo estar tranquila, ¿no? Esto se va a quedar en el Cantábrico solo, y es raro que llegue aquí, ¿no? Porque son de las más peligrosas, yo creo que hay, ¿no?
Sí, Ángel, las está pastoreando para que no te lleguen a Barcelona, no te preocupes.
Sí, las tenemos amestradas.
Pero es raro que lleguen, ¿no? Eso es por la temperatura del agua, supongo, o por qué sucede esto.
A ver, realmente ellas tienen una navegación pasiva, como he dicho, son trasladadas por el viento y las corrientes. Uh-huh. Su zona, digamos, más natural son zonas centrales del Atlántico Norte, zonas tropicales y subtropicales, por ejemplo, en Canarias, en Azores, ocurren todos los años. Uh-huh. Lo que sucede para llegar a nuestras costas es una serie de acontecimientos meteorológicos que hacen que... si en primavera soplan unos vientos del oeste, pues se vayan acercando a las costas europeas, y luego, sobre todo, dependiendo de la situación del anticiclón de las Azores, hay años que parece que se genera una especie de corredor o ventana que hace que se introduzcan en el Golfo de Vizcaya. También algunas veces aparecen en la zona de Cádiz y por ahí, pero en este caso que los estamos viendo en el Golfo de Vizcaya, parece que es esa posición del anticiclón de las Azores que unos años permite que se introduzcan en el Golfo de Vizcaya, y una vez que están ahí, pues ya depende de los vientos que sople cada día, pues puede acercar provocar que lleguen a nuestra costa.
¿Esos patrones de viento que han cambiado tienen algo que ver con el cambio climático o no necesariamente tiene ligazón?
Sí, sí. A ver, es complicado siempre que hablamos del cambio climático atribuir los cambios que observamos, pero sí que, a ver, otra cosa importante es que las carabelas han sido registradas desde hace muchísimos años, desde hace décadas en el Cantábrico. Si vamos atrás en el tiempo, pues desde principios del siglo pasado hay registros de apariciones de estas carabelas. En el 2000 y en el 2010 también hubo bastantes apariciones, pero lo que sí pensamos que hace mucho tiempo no se ha registrado nunca que haya tantos años consecutivos en los que han aparecido tantas carabelas. Y sí que eso forma parte de unos cambios en los patrones de circulación a escala global. Y claro, todo está relacionado con el cambio climático. Luego, a mayores, el aumento de la temperatura del océano, pues sí que hace que en aguas más que tradicionalmente eran más frías, como las del Golfo de Vizcaya, y ahora tienen una temperatura un poco superior, pues al ser arrastradas ahí, pues sí que parece que son capaces de aguantar durante unos periodos más largos. Matías. Y otra cosa que no sabemos tampoco muy bien, perdona que te interrumpa, es si realmente. Una de las dudas que tenemos es si realmente son capaces de sobrevivir durante el invierno, incluso en el Golfo de Vizcaya. Es una de las hipótesis que se están llegando a plantear. Sí, dime.
No, ya me has tranquilizado con lo que en el Mediterráneo podemos bañarnos tranquilos, por lo menos en cuanto a los
tenéis otros muchos tipos de medusas.
Y también bípedas, también hay ejemplares bípedos peligrosos. Sí, pero lo que te voy a preguntar, has incidido en la temperatura, eso yo creo que estamos quizá ignorando, pasando un poco por alto, que lo más grave que está ocurriendo ahora es el aumento de la temperatura marina, ¿no? Eso se nota también en el Cantábrico, y ya es significativo, ya es peligroso.
Sí, claro, es un fenómeno a escala global y no estamos en ningún sitio libres de ello. Sí que es algo, una evidencia científica que desgraciadamente parece que sí que no hay ninguna duda de que es un fenómeno producido por el hombre, por la industrialización y por el efecto invernadero.
Bueno.
Por lo cual sí que me temo que ahí no hay mucha duda.
Ángel López Urrutia, que es del Centro Oceanográfico de Gijón, especialista en este tipo de animalitos que no le puedo yo mencionar porque ya he hecho ridículo una vez, no lo voy a hacer dos veces. Por favor, cuando cuelgues no te eches una risa con tus compañeros que luego aquí me dan. Bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por las explicaciones. Iremos a la playa con más cuidado en el Cantábrico, pero aún así nos quedamos más tranquilos, sabiendo un poquito más sobre la carabela portuguesa. Un abrazo y muchas gracias por haber estado en La Ventana.
Un saludo.
El fantasma del archivo. Con Silvia Muelas.
Y también todavía con Matías Vallés y con Noelia Ramírez, que por si alguien no se acuerda, nuestro fantasma del archivo le deja cintas antiguas encima de la mesa, magnetofónicas todas ellas, a nuestra compañera Silvia Muelas. Silvia, buenas tardes.
Eso es, buenas tardes.
Lo que hace ese fantasma, y entre Silvia y él se las componen, es traernos los audios más antiguos que haya en el archivo sobre diferentes temas. Otras semanas hemos hablado de lo primero que se habló del turismo en la SER, lo último, lo más antiguo que hay registrado. El otro día estuvimos hablando de sexualidad. A la vez que nos espantábamos, nos moríamos de risa. Y hoy vamos a hablar de algo que también nos va a dar bastante para reírnos. Hemos estado hablando antes de las gafas nuevas de Meta, que son lo ultimísimo. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo primerísimo, o sea, de tecnología.
Tecnología, eso mismo. Hoy viajamos a mediados de los años 70 y lo hacemos de la mano de un futurólogo, pero que este sí que acertó. Este es el primer audio que conservamos en el archivo de la SER sobre ordenadores.
En su última conferencia habló usted de la agricultura manejada a distancia, de los tractores sin conductor.
Está acabando un tiempo histórico y uno nuevo comienza. Agoniza la era industrial y comienza la era, llámala, yo la he calificado en reiteradas conferencias como la era de los ordenadores. Yo creo que para el año 2000 un mundo nuevo viene.
Es José María Guerra Zunzunegui, entonces presidente del Instituto Nacional de Industria, que pronosticaba la era de los ordenadores en la España del 75, una España donde en total, en todo el país, según el INE, solo había 2.450 ordenadores. Tocábamos casi más o menos a un ordenador por cada 15.000 personas. Estas maquinitas estaban todavía reservadas para grandes empresas, la banca, la administración. Los españoles, mientras tanto, nos entreteníamos con otras cosas.
Es inútil esconder la cabeza. A un hombre de nuestro tiempo se le ofrecen entre 10.000 y 20.000 palabras impresas a diario por poco que lea. Si escucha la radio, pueden obsequiarle con otras 10.000 por día. La televisión le ofrece como postre de la jornada otras 10.000 palabras. Si la academia no nos protege, que Dios nos proteja. ¿No le parece la oferta abrumadora?
Así hablaba José Luis Péquer en Gente Importante sobre las tecnologías domésticas del momento, la radio y la televisión. Precisamente de la mano de la televisión llegó a España eso tan actual de interactuar con las pantallas. 1985.
Banco en casa por televisión del Grupo Banco de Santander. Un servicio que a través de un terminal conectado con nuestro ordenador central le facilita todo lo que usted puede pedirle al banco e incluso servicios como consulta de divisas, saldo y extracto de cuenta en tiempo real.
¿Qué me dice?
Banco en casa por televisión del Grupo Banco de Santander. Viviendo el futuro.
Madre mía. Matías, perdóname que sea tan directo, pero tú tienes a lo mejor una edad parecida a la mía, yo un poco bajo quizá, pero seguro que te acuerdas de esto, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo porque habéis hablado 75 con Franco vivo, hasta por lo menos hasta el 20 de noviembre, claro. Y lo que había demostrado, que está muy bien las declaraciones de Zunzunegui, que eran por cierto dos hermanos, es que los dirigentes tardofranquistas sabían ya lo que el futuro presagiaba, quizá no en lo político, pero sí en lo económico. Y el año que ha seleccionado Silvia es fundamental porque en el 75 en todo el mundo se populariza la calculadora, que es el primer paso toda la revolución digital. Sí, sí. O sea, los Casio, los Hewlett Packard, todo aquello. Y es importante no solo por la mecánica de aquellas luces rojas, ¿os acordáis? Aquellos diodos que parpadeaban y tal, sino porque es la primera vez que entregamos nuestra confianza a la máquina. O sea, 286 por 620, lo que diga la calculadora. Y entonces, a partir de aquí ya viene. Esto es lo que nos prepara, nos adiestra para Google, para inteligencia artificial, para todo lo que vendría después.
Es muy alucinante que esto que están hablando en el Banco Santander, si yo no lo pillo mal, era un trasunto del teletexto que se utilizaba para poder entrar. Sí, ¿no, Silvia?
Total.
Para poder entrar a tu cuenta bancaria. Esta sería increíble. Noelia, ¿qué te ha parecido cuando hablan de, pues eso, de en general de todo? ¿Qué habría pensado José Luis Péquer si le llega a pillar TikTok? O sea,
bueno,
o Twitter,
estaba justamente pensando eso, en plan, cuando ha dicho no sé cuántas palabras, digo, pues sí, ¿cuántos reels? Pregúntale a un niño ahora, ¿cuántos reels ves en una hora? Y ya se quedaría, le da un ictus a Péquer. Ahí, no, porque la capacidad que tenemos de ver incluso la publicidad, lo rápido que va ahora todo, ¿no? Y los conciertos, incluso yo este verano en los conciertos de mi pueblo, las canciones eran mucho más cortas porque son todos acentos medley y ahora ya la atención está totalmente acortada, ¿no? Entonces es como, ¿qué diría? ¿Qué pensaría Péquer ahora? No sé, estaría totalmente abrumado.
Y luego en esta cosa del documento sonoro, el que habéis dado, es que habla en un brote de agrodigital de los tractores sin conductor. O sea,
sí, pero mira, pues no ha fallado.
Y entonces estamos 50 años después que todavía no hay coches sin conductor, aunque me parece que en Madrid ya lo estáis preparando, ¿no?
No, creo
que
en, no, en, No, pero tractores sin conductor sí hay. Sí, igual que hay metros y con los tractores los dejan funcionando y tranquilamente. O sea, eso es una cosa. Pero estaba hablando Noelia antes de la velocidad, que también es otra arista que tiene mucha gracia de las cosas que ha encontrado Silvia.
Sí, porque ahora sí, me permitís, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, porque hoy muchos, como comentábamos, entendemos nuestra sociedad como epítome de la velocidad. Estamos rodeados de información, actividad, estímulos al alcance de un clic y lo relacionamos con este mundo inmediato y tecnológico que nos rodea. Pero llama la atención cómo esta idea tan actual en realidad lleva entre nosotros bastante más de lo que pensamos. Escuchad este fragmento de entrevista en 1954 a Pepín Fernández, fundador de Galerías Preciados.
Y el comprador, la compradora, han evolucionado también de los tiempos galdosianos. ¿Ha evolucionado la compradora, el comprador?
También, porque la vida ha cobrado un ritmo más acelerado, más rápido. Así, por ejemplo, la vida española antes, más lenta, más tranquila, se reflejaba también en el estilo de comprar del público. No había prisa. Hoy la vida impone urgencias que no, a las cuales no se puede sustraer.
Urgencia y velocidad como características principales del comprador de hace 70 años. Y nosotros idealizando el pasado lento y la Arcadia feliz.
Y a ellos les parecía que corrían mucho.
Sí.
De todo, yo aquí veo un visionario en Pepín Fernández, ¿eh? Me ha cambiado el concepto. Pensamos que una persona que funda pues eso, Galerías Preciados, el Corte Inglés, pero realmente tenía una visión sociológica. O sea, estaba utilizando unos, o sea, estilo Elon Musk, vamos, aplica unos principios sociológicos sí. Para crear un imperio económico que fusionado sigue vigente, vamos.
Hay que recordar a los más jóvenes que estén escuchando La Ventana que Galerías Preciados era algo así como un trasunto del Corte Inglés, tenía sí. Unas características parecidas. De hecho, ayer también salió en la conversación, no sé por qué, si todavía estuviera en marcha le podríamos cobrar publicidad, porque ayer estuvimos hablando un poquito y hoy también es una cosa. Noelia, no sé si tenías algún comentario.
No, yo recuerdo Galerías Preciados totalmente, pero me hace mucha gracia esto de que siempre pensamos, ¿no?, que la gente antes vivía y todo el mundo siempre ha querido ir más rápido, ¿no? O sea, ya a los 50 te lo decían, es fuerte. ¿Qué dirán de aquí a 20 años?
Más cosas que te ha dejado el fantasma.
Pues seguimos con los 80 porque pasaron los años y cada vez más españoles estaban expuestos a los ordenadores, 500.000 en 1985. Muchos de ellos, miopes perdidos como yo, empezaron a darse cuenta de lo que pasa cuando te tiras 8 horas frente a una pantalla.
El uso de las pantallas de datos crece por días. La Unión General de Trabajadores ha editado una guía técnica para el trabajo ante estas pantallas de datos, porque esas lucecitas que forman letras y números y se mueven con gran agilidad pueden causar lesiones en la salud de quien las maneja si no se toman una serie de precauciones.
Lucecitas que forman letras con gran agilidad, top 10 formas de llamar a las pantallas. Era 1985, año en el que además llegó a nuestro país Internet y con él otro término fascinante de la época, internauta. Así les apelaba José María Aznar años después, ya en los 90.
Me estoy dirigiendo a un grupo muy importante de experimentados ya internautas. Se podrá llamar autopista, como sea, le podrá llamar océano, se podrá navegar, se podrá viajar, se podrá hacer lo que quiera. Pero lo importante es que el viento de la libertad nos acompañe siempre. Sepamos que el cauce de la libertad de Internet está abierto para todos.
¡Qué majete, José Mari! Oye, como qué visionario.
Autopistas,
qué labia tenía, además.
Arrimando el asco a sus sardinas.
Un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Silvia Muelas. Ha sido maravilloso este viaje por el tiempo. Y Matías Vallés, Noelia Ramírez, que tengáis buen fin de semana. La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en La Ventana.
Un abrazo igualmente a todos.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.